hay distintas posturas entre el oficialismo y la oposición con respecto al proyecto de ficha limpia. Recién escuchábamos a la autora María José Sanz, vicepresidenta del bloque de la Unión Cívica Radical. Ahora vamos a ir a la comunicación con Mario Vadillo, diputado provincial de Protectora, que ya está en línea. Mario, ¿cómo le va? Buenos días, Viviana Gutiérrez y Rodrigo Sepúlveda, los saludamos.
Buen día, Viviana y Rodrigo, de la mesa.
Gracias.
En general.
Gracias por atendernos, Mario. Bueno, queríamos pedirle su opinión con respecto a este proyecto porque tenemos entendido que hay una diferencia, sobre todo en la aplicación de la ficha limpia.
Mira, la diputada Sanz, con esta iniciativa, que me parece una iniciativa que viene nacional, me parece que es algo muy importante, ¿no? Que lo que pide la ciudadanía, que la política cada día sea más transparente, y obviamente que no llegue a un cargo electivo una persona con prontuario. Algo tan sencillo como eso, y tal vez los oyentes digan, pero sí, obvio, si yo cada vez que pido un trabajo me piden el certificado de buena conducta. Bueno, por eso es importante que estas leyes comiencen a ser parte de la ley electoral de Mendoza, para que se restrinja los cargos electivos, es decir, que las listas que hagan los partidos políticos no pueden incluir personas que tengan delitos contra la propiedad, contra la integridad sexual, delitos patrimoniales, delitos contra el Estado, es decir, en general los delitos que hablan más de la cuestión ética, ¿no? Por eso nosotros apoyamos esta ficha limpia propuesta por la diputada Sanz. No obstante, que con el diputado Gómez hemos trabajado en una modificación para ampliarlo, porque también entendemos con nuestra experiencia de ser abogados, ¿no? Y que el 98% de los presupuestos económicos y financieros de la provincia y los municipios los maneja el Ejecutivo, y que a diferencia de los cargos legislativos que pasan por una elección, acá los directores, ministros, secretarios, incluso mucho personal administrativo que maneja las partidas presupuestarias, licitaciones, contrataciones, son donde realmente se tiene que tener ficha limpia, porque es donde el 99,9% de la corrupción pasa. No pasa en la legislatura, pasa en el Poder Ejecutivo, y nos pasa como ahora el caso de Sandes en Vialidad, donde teníamos una persona que estaba con faltas corroboradas por el Tribunal de Cuentas, y sin embargo seguía ejerciendo su cargo en la Dirección Provincial de Vialidad. Y el caso de su secretaria, que la sacaron y la metieron en la Municipalidad de Godoy Cruz. Entonces, por eso me parece que la ficha limpia tiene que ser para todos, y sobre todo para el Poder Ejecutivo.
¿Qué tal, diputado? Viviana Gutiérrez lo saluda.
Hola,
bueno, ¿hay expectativa entonces de que esto sea posible de su parte y de gran parte de los diputados en aprobar este proyecto, entonces, por lo que nos dice?
Sí, el tema de los cargos legislativos, yo te diría que está 100% ya confirmado. El tema es que el oficialismo también quiere incluir a los cargos del Poder Ejecutivo, porque ahí es donde realmente se nota si uno quiere ficha limpia de verdad. Que, como te digo, y ustedes saben perfectamente si siguen la realidad política, nosotros en la legislatura nunca hemos tenido casos de gente acusada o con problemas penales. No es muy lindo tener una lista política con alguien que tenga un proceso. Es más, de hecho, cuando tienen un proceso, generalmente se le da de baja en la lista, porque uno no puede saber. Hagamos el caso de Lobos. No podría nunca integrar una lista electoral porque sería muy mal vista por la ciudadanía, pero sin embargo Lobos podrá, capaz que cambia la intendencia en Guaymallén y puede ser que sea director de un área o asesor y nadie se dé cuenta.
Diputado, ¿tiene conocimiento, más allá de que Mendoza sea la primera provincia del país en la que se daría esta media sanción, de otras que se sumen también a este proyecto de ficha limpia de nuestro país?
Bueno, me parece que la única que se podrían sumar sería el caso de Jujuy, ¿no? De gobiernos radicales, porque la ficha limpia la viene trayendo como bandera política lo que es la Unión Cívica Radical. El peronismo, sabemos perfectamente que el caso de Menem, la cosa será tratado de que no exista este sistema de en los sistemas electorales porque, bueno, Menem sería el primero que no podría ingresar de senador. Yo creo que ya no va a ser más senador por la edad que tiene, pero tuvimos muchos años de Menem senador y con procesos penales.
Diputado, pero ahí la iniciativa es muy buena, pero hay situaciones que se están dando con respecto a lo que se denomina el lawfare, por ejemplo, ¿no? Que es la función del poder económico de un sector del judicial y del poder mediático para condenar personas, proscribirlas. Estamos viendo el caso de Rafael Correa en Ecuador y de Evo Morales en Bolivia, también lo hicieron con Lula da Silva en Brasil. O sea, es una metodología que se está aplicando en el subcontinente. Y es a mí en lo personal lo que me preocupa, ¿no? Que se utiliza un sector del Poder Judicial para bloquear a personas que son acusadas de delitos que todos entenderíamos que son aberrantes, por ejemplo, sobre todo los de corrupción, pero que en general se trata de causas armadas. Antes de ayer conocimos la declaración del Motorman en Buenos Aires de la tragedia de 11, que dijo que había sido un error de él, que reconoció que él había desactivado, por ejemplo, el mecanismo de hombre muerto, y por eso hay personas juzgadas y condenadas que no podrían acceder a un cargo y la sentencia no está firme. Por eso la preocupación es también cuando se bloquea por intereses políticos a personas que en realidad, en causas armadas, que en realidad no debería ser, digamos, ¿no? Eso, ¿qué reflexión le merece a usted?
Coincido plenamente con vos. Y sin ir más lejos, en Protector hemos tenido el caso de Marcelo Romano, que le han sacado los fueros, y es una persona que obviamente tiene capacidad electoral, sobre todo después de la derogación de la 7722, y que tuvo fue uno de los pioneros en la lucha en relación a que se respetara la 7722, y también en el caso de Portezuelo del Viento, denunciando los casos de corrupción de la licitación, y obviamente que el oficialismo se descargaron contra él con esta causa policial de que estaba su hija, es decir, una cosa totalmente insignificante, y le valió el desafuero en el Senado. Por eso el planteo es que hay que lograr que estos temas, primero no sea, es decir, acá el problema es que el Poder Judicial funciona mal.
Exactamente.
Y lo utiliza la policía.
El debate, ¿no?
Claro. Exactamente. Acá primero tenemos un Poder Judicial que funciona mal, porque en el caso del senador Menem debería no tener 20, 30 años una causa judicial, sino que en 3, 4 años tendría que estar como cualquier persona normal que cae, que tiene un proceso penal, lo termina. El caso del senador Menem es emblemático por eso, porque ha ido hasta la corte, vuelve. ¿Qué me parece a mí? Que debe procederse con el doble conforme. El doble conforme quiere decir que tiene que haber sentencia de primera y segunda instancia, es decir, con apelación, para ser ahí el momento del límite. Si ponemos el límite en la cosa juzgada, ¿qué pasa? La cosa juzgada puede terminar en el Tribunal de la Haya, porque no hay cosa juzgada mientras existan todavía recursos. Entonces, eso sería la forma de tener compensadas las dos cosas, que no se pueda utilizar la justicia para bloquear un candidato, ni tampoco que haya candidatos, sobre todo los que terminan en el... ¿Cuáles son los cargos que han estado en estos temas? Los poderes ejecutivos, caso Scioli, por ejemplo, termina la gobernación, sigue como senador. ¿Por qué? Porque seguramente muchas causas penales empiezan a aparecer después que termina de gobernador. Entonces se meten al Senado para evitar, con el fuero, terminar procesados en una causa, es decir, terminar presos. Entonces, estos son los juegos políticos que nosotros tenemos que terminar. porque en la Argentina, desgraciadamente, la política tiene muchos errores, y errores son tanto de que el Poder Ejecutivo no puede terminar con denuncias penales después, si las denuncias penales tienen que estar en el momento, no después. Y también es cierto que no se puede usar al Poder Judicial como una herramienta electoral, es decir, sacar a los candidatos que puedan ser una oferta electoral, voltearlos con un proceso judicial simple.
Claro. O el caso del expresidente Mauricio Macri, que asumió, procesado por escuchas ilegales, entregó una cantidad importante de causas, más de 200, y ahora está siendo sometido su parte de su equipo y su conducción de la AFI, por ejemplo, y están procesados por escuchas ilegales después de 4 años. Por eso es una situación compleja y complicada.
¿Dónde está la sentencia? Eso, y claro. Pasó en todos estos años y nunca sabemos cómo terminan. Claro. Es decir, esa es la desgracia de la ciudadanía, que quedamos, vemos titulares, y en el caso de Lázaro Báez vimos bolso y 1000 propiedades, y sin embargo ahora está en prisión domiciliaria, y vos decís, ¿cómo puede pasar que no tengamos una sentencia que realmente termine con el caso y nos diga si es inocente o es culpable?
Nada claro, más. Diputado, pero se metió en un tema que me interesa, si se puede interrumpirlo, no tenemos mucho tiempo, pero le quería comentar. Bien. Se hizo una excavación en la Patagonia que no dio ningún resultado. Los bolsos que se vieron fueron de una financiera que manejaba fondos, donde después el que manejaba la financiera reconoció que lo habían operado un periodista como Jorge Lanata, y Luis Barrionuevo reconoció en un programa de televisión que lo tuvo como secuestrado en su casa por más de un mes, por lo menos, para que hablara y denunciara a los Kirchner con esos bolsos, que no tenían nada que ver. Entonces se han armado un montón de causas mediáticas, sí, y judiciales, obvio. Que después no tienen respaldo en el expediente judicial, que es lo que usted como abogado sabe y maneja, y entonces se caen. ¿Qué pasa? Hay una sentencia mediática, una condena mediática, pero eso en el expediente no existe, y se satura a la población, se la somete a un bombardeo de información, que después, claro, termina con esa sensación de impunidad, de que acá no se hizo nada, cuando en realidad se hicieron un montón de cosas que tienen que ver con operaciones, porque se han cometido hechos muy graves en la Argentina.
Es que lo cierto es que si tenemos un 50% de pobreza es por la corrupción enquistada que existe en el Estado. ¿De quién? De todos. Es decir, porque hay veces que uno ve las figuras principales, pero recién hablábamos de Sande, en un caso de vialidad, en Mendoza todos los factores de control los tiene puesto, lo había puesto Cornejo, tanto en ética pública, como en Tribunal de Cuentas, como en el electoral, en los entes de control, es decir, los jueces que puso, ahora en el caso de la Suprema Corte de Justicia ya también tiene las mayorías. Entonces bueno, esto es el problema, porque en realidad cuando vos tenés, es decir, ¿a dónde tenemos que ir? Y tenemos que ir que los jueces, los entes de control, todos los cargos que necesitan los resortes de control del Estado estén en manos de personas que lleguen por concurso, no por el nombramiento de un gobernador. Nosotros necesitamos llegar a los concursos públicos, que el que esté ahí sea por su prestigio y no por el dedo que lo puso. Eso es lo que nos va a garantizar a nosotros tener un sistema de control verdadero y genuino. Diputado, eso es lo que no se está dando.
Se nos ha ido el tiempo, le agradecemos muchísimo este diálogo con Radio Nacional.
Sí, pero estamos charlando y...
Bueno, lo vamos a retomar, no sea problema, porque es un tema
lamentablemente muy interesante y son vitales, porque hoy en día la pobreza en la Argentina no da más para que sigamos sosteniendo esquemas de corrupción. Que no son una persona, no es Lázaro Báez, es un esquema institucionalizado que mucho tiene que ver las empresas y mucho tiene que ver las corporaciones.
Bien, me la deja picando. Lázaro Báez, 4 años preso, usted es abogado, 4 años preso sin sentencia, ¿sí? No corresponde. Debería juzgárselo inmediatamente y condenarlo si él cometió los delitos de los que se lo acusa. A eso me refiero, digo, ¿no? Le agradezco mucho, diputado.
Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Era el diálogo con Mario Vadillo, diputado provincial de Protectora, hablando sobre este proyecto de ficha que hoy se trata en la legislatura provincial.